Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Dios los bendiga. Por favor, pasen conmigo a Efesios capítulo 5. Hoy vamos a aprovechar el tiempo estudiando un tema que es bastante importante, que tiene que ver a vivir la palabra de Dios, a ponerla en práctica en nuestra vida. El tema es el andar normal de un hijo de Dios. Me refiero al uso correcto del tiempo, que nosotros como hijos de Dios podemos hacer del tiempo. Vamos a trabajar en la importancia que Dios le asigna al hecho que sus hijos anden en su palabra ahora mismo. Ahí en Efesios 5 vamos a comenzar y vamos a regresar varias veces a este registro que comienza en el versículo 15, así que dejen alguna marquita ahí porque vamos a regresar. Efesios 5:15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, por todo lo que acaba de explicar, no seáis insensatos, sino en contraste, entendidos en lugar de insensatos, entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Para no ser un insensato, sino que en contraste ser un entendido de la voluntad del Señor, uno debe ir a la palabra del Señor y conocerla y hacerse un entendido de su voluntad y entonces andar en la voluntad del Señor. Vamos a ver ahora el contexto donde está colocado este registro, que como le dije en medio que es el donde vamos a recurrir varias veces. Así que empezamos el contexto de este registro de Efesios 5, del 15 al 17. Vamos a comenzar en Efesios 4, en el versículo 1, para ver el contexto. Efesios 4, versículo 1. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis. ¿Se acuerdan que antes ya en el 5:15 habíamos visto este término, este vocablo, andéis? Bien, acá lo dice, antes que en el 5, en el 4:1 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Muy bien. Acá en este, nosotros vamos a continuar en el versículo 14, les quiero mencionar simplemente que en esta maravillosa sección de la palabra de Dios, entre los versículos 8 al 13, habla de los dones de ministerios dados a la iglesia. Lo que pasa es que ahora nosotros continuamos en el versículo 14, como decía, porque estamos viendo otra cosa. Pero en el contexto de esto, ustedes cuando estudien la enseñanza, ustedes lo van a ver, qué maravilloso que está esto colocado acá. En el 14 entonces dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad como en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose, ¿cómo? ¿En qué? En amor. 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. En realidad, el propósito de la educación es la acción. Para eso nos educamos, en cualquier disciplina de la vida. Nos educamos en la palabra de Dios para actuar en esa palabra de Dios, para andarla según la conozcamos. El ejemplo más grande de alguien educado en la palabra de Dios es el Señor Jesucristo, que la aprendió y la anduvo. En Efesios 5 de nuevo, pero esta vez en el versículo 1, Efesios 5:1 dice, acá el que escribe es Pablo por revelación de Dios: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El amor es un andar, como anduvo el Señor Jesucristo. Es una conducta de la persona con respecto a sí mismo primero y a quienes lo rodean después. Andad en amor, como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo. Cristo tenía esa conducta del amor de la que yo estoy hablando ahora. Su andar, el andar de Jesucristo, era un andar de amor. Fíjense lo que dice el versículo 8, van a ver el contexto de ese andar. 8 dice, 5:8, Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas en contraste ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Andad en amor, andad como hijos de luz, mirad pues con diligencia como andéis, andad como es digno de la vocación, no andar como los otros gentiles. ¿Qué les parece que es el contexto? Se me ocurre que es andar. ¿Andar qué? Andar la palabra de Dios, que es vivir esa palabra, es practicarla en la vida de uno. Uno la aprende, la conoce para ponerla por obra en su vida. Estamos en Efesios 5, ¿no? De nuevo al donde les dije que íbamos a ir varias veces. El versículo 15, Efesios 5:15, dice, les recuerdo, mirad pues con diligencia. Esa palabra diligencia es una palabra griega que es la palabra griega acribos, con K, acribos. Mirad, ahora la voy a explicar, van a ver qué interesante el uso de esta palabra acá en este registro. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Muy bien. Acribos se usa para subir, como para subir la cima de una montaña. Y como eso requiere gran esfuerzo, es con mucho cuidado y con mucha diligencia que uno lo haría. Significa también preciso, exacto, perfecto, con precisión. Qué interesante, ¿verdad? Que el que Dios haya utilizado esta palabra griega aquí nos provee una hermosa ilustración. Cuando una persona asciende por la ladera de una montaña, cuida cada movimiento que hace, porque su vida depende de eso. Busca la mejor rajadura, donde meter la mano, la mejor saliente o prominencia que tenga la roca para colocar el pedacito de pie que pueda, despacito, luego sigue con la búsqueda de la siguiente salida para volver a agarrarse con la mayor seguridad posible. Así. Así es esa palabra acribos. Y acá dice, mirad pues, con ese acribos, con esa forma de proceder, ¿cómo andéis? No como necios, sino como sabios. Muy bien, ese es el andar que nosotros queremos tener en la vida con la palabra de Dios. Un andar lo más preciso que se pueda. Por eso nos dedicamos tanto tiempo a estudiar la palabra de Dios. Muy bien, la palabra aprovechando ahí en el 16, volvamos a leer el Efesios 5:16, donde dice aprovechando es exagorazo, es una palabra griega que ahora vamos a explicar, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Esa palabra significa comprar. En nuestra forma de hablar sería comprarse todo, como por ejemplo cuando uno entra a una liquidación y hay algo que a uno le gusta, no sé, una ropa, o un electrodoméstico, un libro, lo que fuera. Entra y están de liquidación, está todo a la mitad. ¿Qué quiere hacer? Se quiere comprar todo, se compra inclusive hasta lo que no necesita, porque quiere aprovecharlo. Porque es ahora o nunca. Uno entra a ese negocio y se lleva todo. Hay otra versión de la Biblia que yo se las quiero leer. Ustedes observen la Reina Valera 1960 que tienen frente a sus ojos y yo les voy a decir qué es lo que dice esta otra versión de la Biblia acerca del versículo, cómo ha traducido el versículo 15 y el 16. Muy bien, dice así. Así es que vigilen estrechamente que su manera de andar no sea como imprudentes, sino como sabios. En el 16 de esta versión dice, comprándose todo el tiempo oportuno que queda, porque los días son inicuos. Lo digo de nuevo, presten atención, porque es hermosa esta traducción. Así es que vigilen estrechamente que su manera de andar no sea como imprudentes, sino como sabios, comprándose todo el tiempo oportuno que queda porque los días son inicuos. Si uno va a un buen diccionario y busca la palabra comprar, el vocablo castellano comprar, encuentra que más o menos la definición, depende de cada diccionario, va a ser que comprar es adquirir una cosa en propiedad dando un precio a cambio. Yo compro cuando llevo la plata y el vendedor me da a mí lo que yo compré y me hago dueño de eso. El tiempo también se puede comprar según la imagen que nos provee esta palabra. O simplemente, en lugar de comprar, de manera insensata, uno lo dejaría pasar. Nosotros estamos en el negocio de querer comprar el tiempo. Cada segundo para mover, para tener que ver, para movernos, para andar, según la palabra de Dios. La verdad de la milanesa es que el tiempo, no tiene precio. El segundo que acaba de pasar, este que acaba de pasar mientras nosotros estamos aquí, es irrecuperable. El instante mismo que tenga en mi poder, o lo aprovecho o lo dejo pasar. No vuelve a repetirse. El tiempo que ya pasó no puede recuperarse. Es cierto, a partir de ahora, para usar esto de ejemplo en este mismísimo instante, van a venir una sucesión de segundos, uno detrás de otro, sin terminar. Y quizás esta sucesión de segundos inmediatamente futuros nos permitan, de alguna manera, compensar el tiempo perdido, si es que lo hubimos perdido. La vida es así, gracias a Dios que es así. Pero ese segundo que perdí, ese que desperdicié, no lo puedo recuperar. ¿Podré compensar? Quizás. Pero recuperar, no lo puedo recuperar. El tiempo que se fugó es imposible de recuperar. Por eso hay que comprarse al tiempo y hacerse dueño de él para sacarle el máximo jugo posible. Para sacarle el máximo provecho. Todo tiene un precio en la vida. El tiempo es costosísimo. Por eso es como que en realidad tan caro es que no tiene precio. Porque no se lo puede comprar. Por eso la figura esta es tan importante. Comprándose, acá como dice, comprándose todo el tiempo oportuno que queda porque los días son inicuos. Esta palabra tiempo que dice comprándose todo el tiempo oportuno que queda, no es tiempo en general, es tiempo en particular, es ese instante irrepetible, es ahora. El tiempo en general es la sucesión de segundos uno detrás de otros, pero ese instante en particular del que hablamos en este versículo no se vuelve a repetir. Por eso habla de comprarlo ya, ahora mismo. Digo esto porque la palabra tiempo acá viene del vocablo griego kairos. Y fíjense lo que dice un buen diccionario de esta palabra kairos. Dice que es la correcta medida y relación, especialmente en lo que concierne al tiempo y lugar. De aquí que es el tiempo adecuado, apropiado, justo o conveniente. El punto oportuno en el tiempo en el cual una cosa debe hacerse. Lo digo de nuevo, que es kairos, porque no es tiempo en general, es este instante, es ahora. Es la correcta medida y relación, especialmente en lo que concierne al tiempo y lugar. De aquí que es el tiempo adecuado, es el tiempo apropiado, justo o conveniente. Es el punto oportuno en el tiempo en el cual una cosa debe hacerse. En nuestro caso, andar la palabra de Dios. Por eso acá la exhortación en Efesios 5, en el 15 al 17, por eso la exhortación a mirar con precisión, con cuidado, como subiendo una montaña, que somos conscientes que nuestra vida depende de la elección que hagamos, de dónde vamos a pisar exactamente en el siguiente paso, dónde vamos a poner nuestra mano en el siguiente paso, y luego el otro, y luego el otro. no como necios, sino como sabios, porque la palabra de Dios nos hace sabios. Y de esa misma palabra aprendo que los días son malos. Y vean, si los días son malos y mi obra de difundir la palabra de Dios es buena, entonces los días se oponen a mi obra, están en conflicto. Saber esto y obrar en consecuencia en la vida es sabio. Por eso tu decisión de andar en la palabra de Dios ahora es tan importante. Segunda de Samuel, capítulo 22, por favor, vamos un ratito, dejen, recuerden, hay alguna marca en el Nuevo Testamento, porque en un ratito nomás regresamos, pero ahora vamos a Segunda de Samuel, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, de los primeros libros de la Biblia. Aquí vamos a ver en las mismas palabras de David, algo realmente que es muy hermoso en cuanto al andar, que una imagen que vamos a ilustrar el andar así, seguro, un andar de precisión. Segunda de Samuel, capítulo 22, comenzando en el versículo 29. Segunda de Samuel, 22, 29. Acá dice, tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas, contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Si usted espera en él, Dios es su escudo. ¿Por qué? En el 32, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, también el nuestro. 34. Quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar como firme sobre mis alturas. David pensaba con justa razón que Dios lo hacía estar firme en las alturas. ¿Saben una cosa? La ilustración a donde yo estoy apuntando ahora es... Se dice que estas siervas de las que habla este registro tienen un paso muy firme en la montaña, porque su vida depende de eso. Si en lugar de pisar roca firme, pisan una piedra, un guijarro, una roquita, podrían trastabillar y caer barranca abajo, vaya a saber qué centenar o qué cantidad de miles de metros. A la muerte segura. Pisan con las patas delanteras, pero primero con las patas delanteras, digo, van probando el suelo. Y cuando sienten que está firme, apoyan las patas sobre ese suelo firme. Luego, colocan las patas traseras en el mismo lugar que ya fue probado como bueno por las patas delanteras. Fíjense qué andar seguro tenían estas siervas. Eso es un paso firme como lo es el nuestro cuando andamos sobre el terreno firme de la palabra de Dios. Que eso es andar sabiamente, no como necios. Hermoso, ¿verdad? Regresamos al Nuevo Testamento, por favor, en Colosenses, capítulo 4. Qué hermosa ilustración la de estas siervas. Y acá el mismo David dice, quien hace mis pies como de ciervas, que tiene un andar seguro, un pisar seguro, nunca se nos va a doblar el tobillo cuando andemos en la palabra de Dios. Colosenses 4, por favor, en el versículo 5. Dice, andad sabiamente, andad, de nuevo, fíjense, es lo que estamos estudiando ahora, que es lo que queremos saber, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo, que es la misma palabra hexaborazo que habíamos visto antes en Efesios, redimiendo el tiempo, el kairos, de nuevo, comprándonos ese instante ya. Y acá en Colosenses también asocia el andar sabiamente aquí y ahora con el comprar el tiempo, comprar la oportunidad. Maravilloso, porque aquí la sabiduría radica en la compra del momento oportuno, lo cual es ahora, es andar ya. Otra versión de la Biblia ha traducido a este Colosenses 4:5 de esta manera. Presten atención porque es también muy hermoso y tiene que ver con la traducción que habíamos visto antes. Sigan andando en sabiduría para con los de afuera, comprándose todo el tiempo oportuno que queda, como en una liquidación, no hay más, lo compramos todo el tiempo, ahora. Efesios 5, donde dije que íbamos a regresar a cada rato, Efesios 5:15. Ya habíamos visto esto, que el tiempo es intangible. ¿Cómo puede uno comprar el tiempo? No es un objeto que se pueda comprar, mover, desplazar. Entonces, para un hijo de Dios, la manera de comprarlo es andando ahora en la grandeza de la palabra de Dios. Lo cual es un andar sabio, ninguna duda de eso. Efesios 5, versículo 15, donde habíamos estado de nuevo. Lo recuerdo porque seguimos sacándole jugo a este registro maravilloso de la Escritura. Recuerdan que habíamos leído que decía, mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Dice mirar, prestar atención, y dice que lo hagamos con diligencia, no como necios, en contraste, como sabios. ¿Qué será un necio entonces? Uno que no tiene este andar de amor, este andar de un hijo de luz, este andar de sabiduría. El necio no tiene un andar digno de la vocación con que los hijos de Dios fuimos llamados. Ese necio vive como otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, según habíamos visto en el contexto. ¿Recuerdan? El sabio es una persona que observará detalladamente dónde pone el pie y dónde pone la mano. Precisamente mirará su andar, andando ahora, con tanto de la palabra de Dios como sepa y como conozca. Se compra todo el tiempo ahora el Hijo de Dios que es sabio. ¡Eso es sabio! Efesios 5 estamos, sí, ya estamos ahí. ¿Por qué hace esto el Hijo de Dios? Bueno, porque ahí lo dice. Dice que los días son malos. ¿No lo dice en el 16 que los días son malos? Bueno, por eso tenemos que andar sabiamente. Ustedes saben esta expresión que los días son malos es una figura literaria. Se llama metonimia. En realidad, el nombre completo es metonimia del adjunto. Es importante porque las figuras literarias, recuerden, son como un accidente, por así decir, en la literatura, para detenernos y hacernos pensar. El autor de este registro, que fue nada menos que nuestro Padre Celestial, coloca, por así decir, este accidente gramatical o literario para que nosotros nos detengamos y pensemos. Esta metonimia, esta figura literaria, lo que hace es relaciona un sustantivo con la acción que procede de este sustantivo. Es decir, acá, día está relacionado a través de esta figura con lo que ocurre en ese día. Porque el día no es malo en sí mismo. El día no es ni siquiera bueno. El día no es ni malo ni bueno. Pero las cosas que ocurren en ese día sí pueden ser malas o pueden ser buenas. El día, de hecho, tiene penurias. El día tiene presiones. Así que aquí, día reemplaza a lo que pasa en él. Dice que el día es malo. Bueno, la verdad que no haría falta en todo caso que nos diga que las cosas que ocurren en el día son malas. Nosotros ya lo sabemos en carne propia. Pero eso dice, el día tiene penurias. Hay situaciones en el día que nos son adversas, que son contrarias a nosotros. ¿Cómo enfrentamos esa clase de días? O en realidad, ¿cómo enfrentamos cualquier clase de días? Bueno, ¿saben cómo lo enfrentamos? Comprando el tiempo. Andando aquí y ahora haciendo la voluntad de Dios. El día es malo y nosotros nos compramos todo el tiempo disponible. Versículo 17 de Efesios 5. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Esa es la voluntad del Señor, que sus hijos usen el tiempo sabiamente, que lo compremos todo, que andemos en amor, que andemos como hijos de luz y que miremos precisamente nuestro andar aquí y ahora. Eso es sensato, eso es entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Romanos capítulo 13, qué lindo que es esto, qué bueno que está esto, qué lindo. eminentemente práctico, es para el andar. Por eso es importante, uno lee la Biblia todos los días, la lee. Lee un registro, ata cabos en su mente, un registro con otro registro, estudia la palabra de Dios, la hace suya, entonces la empieza a practicar en su vida, porque para eso es la educación, para la acción. Usted se educa en la palabra de Dios para ponerla por obra, la palabra de Dios, para andarla, porque en un rato se va a confrontar con alguna situación que va a tener que decidir, ¿hago la palabra o hago como hacía antes? Eso es mente renovada. Querer andar como el Señor Jesucristo anduvo, como anduvieron otros grandes hombres en la palabra de Dios, como anduvo Pablo, que dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Romanos 13, versículo 7, miren qué hermoso registro de Romanos 13. En el 7 dice, que le paguemos a todo lo que les debamos, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Miren, no le deba nada a nadie, dice en el 8, excepto una cosa, ¿eh? El amaros unos a otros. Hoy te debo amarte, mañana, dentro de un rato te debo amarte, dentro de otro rato te sigo debiendo amarte, porque eso es lo que la gente, es de la manera que la gente que va a reconocer que somos discípulos del Señor Jesucristo, si tenemos el amor los unos para con los otros. Dice que no debamos nada a nadie, sino el amaros unos a otros en el 8, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¡Ajá! ¡Qué interesante! Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, el que quieras meter acá, en esta sentencia se resume, dos puntos, anotemos. Amarás a tu prójimo, ¿de qué manera? ¿Con qué estándar? Como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley y es el amor. 11. Y esto conociendo el kairos, el instante que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas, esto es parte del andar, rechazar las tinieblas, vestirnos de las armas de la luz, andar como de día, honestamente, dice, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, es un andar. En contraste, en el 14 dice, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Es un andar, es un vivir, es un moverse normalmente en la vida. Uno hace, estudia esta palabra de Dios, la piensa, la hace de uno de tal manera que como quien no quiere la cosa, pero en realidad, queriendo la cosa, uno la va metiendo cada vez más en su vida y va andando cada vez más sabiamente. Amaros unos a otros, desechar las obras de las tinieblas, vestirnos las armas de la luz, de la luz, andar como de Dios honestamente, vestirse al Señor Jesucristo. Ah, es hermoso. ¿Saben una cosa? Comprar el tiempo es una muy buena inversión. Si uno no quiere ser un insensato, sino en contraste quiere ser un entendido, debe aplicarse a la palabra de Dios de manera dedicada. La vida es demasiado corta comparada con la eternidad como para desaprovechar el tiempo y dejar transcurrir minutos valiosos sin glorificar a nuestro Padre Celestial con nuestro andar. Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Empezando en el versículo 6, Gálatas 6, 6. El que es enseñado en la palabra, bueno, que se haga partícipe de toda cosa buena el que lo instruye. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, si siembra tomates, tomates segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará, ¿qué cosa? Vida eterna. 9. No nos cansemos de hacer el bien, parte del andar, porque a su kairos, a su tiempo oportuno segaremos, no a su tiempo en general, a su tiempo oportuno, a su kairos segaremos, con una condición, si no desmayamos. 10. Así que, según tengamos oportunidad, cada vez que podamos, hagamos bien a todo el mundo, ¿eh? Pero mayormente a los de la familia de la fe. Qué lindo que está esto. Hechos capítulo 20. Cuando Pablo estuvo en Mileto, y fue el momento de partir, les habló a los ancianos. Anciano, bíblicamente hablando, no necesariamente es una persona entrada en años, sino que es una posición de servicio dentro de la iglesia. Bueno, Pablo les habló a los ancianos y les recordó cuál había sido la manera que él había tenido de andar entre ellos. Fíjense lo que dice Hechos 20, en el versículo 17. Enviando pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo: ustedes saben cómo me comporté entre vosotros todo el cronos, todo el tiempo en general que estuve con ustedes. No cada segundo en particular, todo el tiempo que estuve con ustedes. Desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por, por las acechanzas de los judíos. 20. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros, públicamente y por las casas. Fíjense lo que es un andar. Este es un andar de hijo. Si lo hizo Pablo, lo podemos hacer nosotros, testificando a judíos y a gentiles. Es decir, no todos los colectivos lo dejaban bien a Pablo. Él le testificaba a todo el mundo, judíos, gentiles, al que se le ponía adelante le testificaba acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo aprovechó el tiempo estando en Mileto, andando en la palabra de Dios y ministrando a la gente del lugar. Cada vez que uno comparte la palabra de Dios con las personas, es una tarea de amor para con la gente, y es tiempo bien aprovechado, bien invertido. Efesios 6, por favor. Esa es la mejor inversión de nuestro tiempo. Andar en la palabra de Dios y mover la palabra de Dios, difundir la palabra de Dios. Efesios 6. Es hermoso todo esto. En el versículo 10, por favor, Efesios 6, 10, dice: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de cuánta, de alguna parte de la armadura. No, dice de toda la armadura de Dios. Bueno, pero ¿para qué quiero hacer esto? Para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Me interesa entonces. Esto es parte de andar como sabios. Fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestirse de toda la armadura de Dios con el propósito de estar firme contra las acechanzas del diablo. Justamente es él quien hace que el día sea malo. Y esta es la forma de estar firme. Fortalecerse y estar firme. Eso es parte del andar. ¿Cuándo hay que hacer esto? Bueno, mañana. En un rato. Ahora hay que hacerlo. Bueno, ¿dónde hay que hacerlo? Aquí. ¿Y por qué hay que hacerlo? Bueno, sigamos leyendo el versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Ese es el porqué. Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando pensamos que nuestra lucha es contra sangre y carne, nos equivocamos. Porque la palabra de Dios dice otra cosa acá en el versículo 12. Así que, en atención a todo esto que acabamos de leer, el 13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para resistir. ¿En qué día? En el día malo. En el día malo. Y habiendo acabado todo, terminar como las siervas. Estar firme. Porque nuestro andar fue un andar de precisión. Un andar según la palabra de Dios en la cual nosotros estamos siendo educados. Nosotros la estudiamos. Nosotros la ponemos por obra. La andamos en nuestra vida. Hay que comprarse toda la oportunidad que se nos presente, hay que sacar provecho de cada segundo andando en la palabra de Dios. Ven ahí en el versículo 10, dice: por lo demás, hermanos, fortalecidos en el Señor. Bueno, díganme, ¿cómo se fortalece uno en el Señor? fortaleciéndonos en la palabra del Señor. Así nos fortalecemos en el Señor, fortaleciéndonos en la palabra del Señor. De eso se trata. 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Nos paramos firmes ciñendo nuestros lomos con la verdad, nos vestimos con la coraza de la justicia y calzados los pies. Eso, damas y caballeros, porque con los pies es con lo que se anda. Versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. No se apagan con un balde con agua, o con una cubeta con agua. No se apagan con agua, este no es un incendio común. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Con el escudo de la fe se apagan, no con agua. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Eso estamos haciendo, la estamos tomando. Orando, que es parte del andar, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, con el entendimiento y orando en lenguas, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, por todos los hijos de Dios, por todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo que se empeñan por andar esta palabra de Dios en sus vidas, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, orando en lenguas es eso. Este es parte de nuestro privilegiado andar dentro de la familia de la fe, orando los unos por los otros ahora, porque lo que pasa en el día es malo, es del maligno. Él produce lo malo en el día, si no serían días maravillosos. Colosenses 3, por favor. Colosenses 3. Versículo 1. Colosenses 3, 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si resucitamos con Cristo, si uno ha renacido del Espíritu de Dios, busquemos las cosas de arriba. Si Él está sentado ahí arriba, ¿por qué seguir buscando las cosas de acá abajo? Pongamos la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque hemos muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. 4. Cuando Cristo, que es nuestra vida, se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Hagamos morir, pues, lo terrenal en nosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. El hacer morir estas cosas es parte del andar de un hijo de Dios, un andar en la palabra de Dios. Es parte de la conducta que adoptamos, de nuestro comportamiento que tenemos cuando renacimos del Espíritu de Dios. Versículo 6. Cosas estas que acabamos de leer, por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis antes, cuando vivíamos en ellas, andábamos en ellas antes. Ahora hemos cambiado, hemos decidido andar en la palabra de Dios. 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, vamos a ver qué cosas, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. 11. Donde no importa de dónde vengas, no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos, revestidos del nuevo. ¿Se dan cuenta que es un andar? Mira, usted para salir a la calle, deseablemente, si usted está bien de su cabeza, para no pasar frío o para no pasar vergüenza, se viste. ¿Eh? Bueno, es lógico eso, ¿no es cierto? Bueno, para salir a la vida, también revístase del nuevo hombre. Vístase según la palabra de Dios, como un escogido de Dios, como alguien que es santo y amado. Si es tan lógico vestirse el cuerpo, vestirse físicamente, ¿cómo no va a ser lógico vestirnos en nuestra mente con lo que sabemos de la palabra de Dios? Es cuanto menos igual de lógico. Habíamos dejado en el versículo 12, donde seguimos. Vestíos pues, acá lo dice, vestíos pues, no salgan desnudos a la vida. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Esto lo dice la palabra, no lo digo yo. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ese es el estándar de perdón dentro de la familia de la fe. Sobre todas estas cosas, lo vuelve a decir de nuevo, porque tenemos que revestirnos, se ve que estamos desnudos en la vida si no hacemos esto, dice. Sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El amor es el vínculo perfecto, no hay un vínculo que sea mejor que el amor, porque si es perfecto, no le falta nada. Hay muchas cosas que vinculan a la gente, los negocios, no sé, ser miembros del mismo equipo de fútbol, o miembros o fanáticos del mismo equipo de fútbol, tantas cosas vinculan a la gente, pero hay un vínculo que es perfecto, ese es el amor de Dios en la mente renovada en manifestación. 15. Cuando hagamos todo esto, la paz de Dios gobierna en nuestros corazones, a las que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y que, sed agradecidos. La palabra de Cristo, ¿qué tiene que pasar con la palabra de Cristo en nosotros? Morar en abundancia en el 16. Callándonos la boca, no diciendo nada, no, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría de la palabra de Dios, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y cada tanto las cosas que hacemos, no dice eso el 17, dice que todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, todo lo que hagamos, este es el andar, damas y caballeros, esto es hacer todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¡Qué hermoso registro! Segunda de Timoteo capítulo 4. ¡Qué hermoso registro de la palabra de Dios! Dios mío, gracias a Dios que está escrito. Si alguien te dijera esto, uno es tan maravilloso que uno no se lo creería. Gracias a Dios que está escrito en la Biblia. Segunda de Timoteo capítulo 4. Conocer la palabra de Dios es la cosa más grande que le puede pasar a las personas, damas y caballeros. Es la más grande. Andar en esa palabra ahora es la cosa más grande que uno puede hacer en retribución al Padre Celestial. Y en beneficio propio, ¿por qué no? Primero. Y luego de los que nos rodean. Todo el mundo sale beneficiado cuando uno anda en la palabra de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 1, fíjense lo que dice acá Pablo por revelación de Dios. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación. Les aclaro, esto es una epístola de Pablo por revelación de Dios a una persona, a Timoteo. Ahora yo me pregunto si esto no les cabe a ustedes, aunque ustedes no se llamen Timoteo. Fíjense. En su manifestación, en su reino. 2. Fíjense a qué lo insta a Timoteo, que prediques la palabra, que instes a tiempo. Bueno, usted no es Timoteo, no inste la palabra a tiempo. Por supuesto que sí, si la palabra es de su padre, háblela, ándela primero, estúdiela, ándela y luego háblela. Fíjense qué interesante, ¿recuerdan la palabra griega kairos que estamos estudiando ahora? Bueno, ahora yo les voy a decir cuáles son las dos palabritas griegas que hay acá, muy interesantes, que son familiares de kairos. Vamos de nuevo al versículo 2, cosa que le insta Pablo a Timoteo y que yo digo que nos corresponde a todos nosotros que somos hijos de Dios. Dice, 2, que prediques la palabra, que instes eukairos, a tiempo, y fuera de tiempo, a kairos. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¡Qué hermoso! Primera de Pedro, capítulo 4. Esta es una muy buena recomendación de cualquier hijo de Dios a otro hijo de Dios. Predicar su palabra en el tiempo oportuno o fuera del tiempo oportuno. Ahora, a tiempo y fuera de tiempo, en todo momento. En lugar de decir para predicarla en todo momento, que en otro lugar lo dice, dice a tiempo y fuera de tiempo. predicar, instar, redarguir, reprender con toda paciencia y doctrina, hacer la palabra de Dios en pocas palabras. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 1 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Ven, ármense del mismo pensamiento. Ármense. Armémonos. Vamos a armarnos todos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Jesucristo terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino en contraste conforme a la voluntad de Dios. Cristo terminó con el pecado y con las consecuencias del pecado en su propia carne. Nosotros no vivamos conforme a la carne, sino conforme a la voluntad de Dios. ¡Ah, qué bien! Versículo 3 dice: ¡baste ya el cronos pasado! ¡Baste ya el cronos pasado, el tiempo pasado, para haber hecho lo que agrada a los gentiles! ¡Ya está! ¡Ya pasó! ¡Ya fue! Andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominación, abominables idolatrías. Ven, esto es tiempo en general, pero ya pasó, porque somos hijos de Dios renacidos de su Espíritu, por eso pasó. Ahora tenemos otros objetivos en la vida. Estamos en el mundo, claro que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos de Dios. Estamos en la carne, pero no es la carne nuestro objetivo principal, sino son las cosas del Espíritu de Dios, su Palabra, en la que procuramos andar con precisión ahora. Esos son nuestros objetivos. Aprovechamos el tiempo, y eso al hombre natural, que no puede entender las cosas de Dios, le parece loco. Le parece loco que no corramos como corre él. Fíjense lo que dice el 4. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. Pero vean, ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Damas y caballeros, el Señor Jesucristo regresa. Regresa por todos nosotros, por los hijos de Dios, como Él que es hijo de Dios. Vendrá ese día, que no va a ser un día malo, damas y caballeros, no para nosotros. Este es un día malo para nosotros, pero el día del retorno del Señor Jesucristo será un día que quienes nos ultrajan hoy deberán rendir cuentas. Mientras ese día llega, y ese día va a llegar, nosotros hoy, aquí, ahora, andamos en la grandeza de la Palabra de Dios. Gracias, Padre, por darnos una palabra tan firme sobre la cual podemos pisar como pisada de cierva, con seguridad, con precisión, con pasión. ¿Por qué no, Padre Celestial, andar tu palabra con pasión en nuestra vida? Es nuestro objetivo más claro, nuestra meta más profunda de cada día, darte gloria, Padre Celestial, y en el hacerlo, salir nosotros tan bendecidos como estamos, por hacer tu palabra. Gracias por habernosla dado. Gracias por tenerte como Dios y como Padre nuestro, por habernos dado semejante Redentor, Señor, Intercesor por todos nosotros, el Señor Jesucristo, en nombre de quien te damos gracias por estas cosas. Amén.